¡Viva Rusia!
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Aeropuerto de Barajas, pista exterior día. Aterriza un avión. Luis José baja por la escalerilla, vestido con traje blanco y camisa oscura abierta de solapas. Lleva un brazalete negro y gafas de sol. Luce también un peluquín rubio. Y vuelve a subir la escalera a contracorriente de los pasajeros, en su mayoría ancianos, que despliegan una pancarta que dice: los últimos exiliados saludamos a la España del 92. Dice a uno: lo bajan en camilla, más muerto que vivo, agitando débilmente una banderita republicana.
No me digan que solo de imaginárselo no se le dibuja a uno una sonrisa. Ya está despejada la incógnita. Buenas tardes. ¡Viva Rusia! Eso es lo que guardaba la caja de seguridad que en el año 2008, poco antes de morir, depositó Luis García Berlanga en el Instituto Cervantes. Lo que han escuchado es el principio de Viva Rusia, la cuarta parte de la serie nacional, obra maestra de uno de los más grandes cineastas que ha dado nuestro país. La Escopeta Nacional, Patrimonio Nacional y Nacional 3 tenían una cuarta parte. Todos pensábamos que era una trilogía, menos él, menos Berlanga, que escribió Nacional 4, Viva Rusia, una película que nunca rodó y, lo peor de todo, que nunca va a rodar. Va de incógnitas el día. Otra que se ha despejado hoy es el futuro, al menos el futuro a corto plazo, de los 11.000 sanitarios que se han contratado durante la pandemia en la Comunidad de Madrid. Seguirán de refuerzo, al menos, hasta el 31 de diciembre. Es el anuncio que ha hecho hoy la comunidad y que les ha adelantado esta casa, Radio Televisión Madrid. Tercera incógnita del día. ¿Qué pasará si nos llaman para vacunarnos y estamos de vacaciones fuera de Madrid? Esa, siento decirles, no se termina todavía de despejar.
Con absoluta seguridad que Madrid es la comunidad que más desplazados ha vacunado. Somos un sistema nacional de salud, esto es España, pero tampoco tendría que ser un problema que pudiese un madrileño que está de vacaciones, vamos a poner la Comunidad Valenciana, que es un destino muy importante de los madrileños, que pudiese recibir la segunda dosis.
No debería ser un problema, dice Ruiz Escudero, pero ya veremos si lo termina siendo, porque el tiempo apremia y las vacaciones de miles de madrileños que esperan la vacuna también. En este momento estamos vacunando a la franja de entre 46 y 49 años. En los días venideros empezaremos a contar hacia abajo y si todo marcha bien, si todo marcha según lo previsto, en 3 semanas, dice Escudero, empezaremos con los treintañeros.
Aproximadamente cada 3 semanas vamos abriendo un nuevo grupo de edad. Nosotros esperemos que si la vacunación sigue a este ritmo y sobre todo si la recepción de vacunas es la que tiene que ser, que podamos hacerlo dentro de 3 semanas, empezar por debajo de 40.
Veremos si todo marcha bien. En cualquier caso, a quien no cree que se llegue a vacunar antes del inicio de curso, decía Escudero en el Buenos Días de Colmenarejo, es a los estudiantes, aunque para eso todavía queda mucho. Y para quienes no queda nada para recibir sus dosis, al menos eso suponemos, es para los integrantes de la selección española. El ejército asumirá los pinchazos de los nuestros, que siguen concentrados en Las Rozas a un día del inicio de la Eurocopa y a 4 de nuestro debut. Última hora de la concentración. Rodrigo de Pablo. Rodri, buenas tardes.
Buenas tardes. A falta de esos 4 días para el estreno de la selección en la Euro ante Suecia, y sigue habiendo más incertidumbre que certezas también en torno a la vacunación. En Las Rozas aún no hay confirmación de cuándo se van a recibir las dosis aprobadas ayer. Todo apunta que será mañana a las 10 de la mañana. Dice el seleccionador Luis Enrique que sea cuanto antes, que no le gustaría tener que prescindir de algún futbolista por los efectos secundarios de la vacuna.
Yo, como seleccionador y como entrenador, es evidente que es una cosa que barajamos. De hecho, no me gustaría, en el caso de que se llegara a un acuerdo, me gustaría que se vacunaran lo antes posible. Más que nada porque, bueno, cada persona es un mundo y podría ser que hubiera síntomas. Me fastidiaría mucho no poder contar en estas circunstancias con algún jugador por culpa de algún síntoma posterior a esa vacuna. Pero, repito, a día de hoy no tenemos confirmación de que se nos vaya a vacunar.
Buenas noticias, Busquets estará en la última lista sí o sí, el seleccionador lo va a esperar. Diego Llorente ha dado negativo en los últimos 2 PCR, si se confirma que lo suyo fue un falso positivo, volverá mañana a los entrenamientos. Y noticia de última hora, se acaba de conocer que todos los jugadores de la selección han vuelto a dar negativo en las pruebas PCR realizadas hoy.
Es la última hora, es el parte diario de la selección española de fútbol. Gracias, Rodrigo de Pablo. Es lo primero, no es lo último, tenemos más noticias, 2 y 4 minutos de la tarde. Titulares con Elia Fernández. Termina la EBAU.
Esta mañana se han celebrado los últimos exámenes. Policía Municipal y Nacional han preparado un dispositivo especial para evitar posibles botellones de celebración. La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, llama a la prudencia.
Pido, por favor, responsabilidad a todos los jóvenes que sé, porque lo he pasado, de la alegría y de la liberación que supone acabar en mi época la selectividad, pero que, por favor, mantengan la responsabilidad y la prudencia.
Nueva protesta en defensa de la atención primaria.
Una representación de profesionales sanitarios se ha concentrado esta mañana ante la Consejería de Sanidad para pedir más medios humanos y materiales y que no se cierren centros de salud en verano.
Es inadmisible que la gente pida cita en atención primaria porque lo necesita, porque está pasándolo mal, porque está enferma, y le den cita para dentro de 20 días, que le digan que ya le van a llamar. No, eso es inadmisible.
El desfile de Policía Municipal vuelve al Parque del Retiro.
Será uno de los actos con los que se conmemorará la festividad de San Juan, patrón del cuerpo, el próximo 24 de junio. Este año, además, se cumplen 50 años de la incorporación de la mujer. Inma Sanz, delegada de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid.
Va a haber desfile y, como digo, con una presencia muy importante de mujeres. En este caso van a tener una presencia muy, muy especial y van a ser las auténticas protagonistas de ese día.
Y el Gobierno dividido por la factura eléctrica.
El Partido Socialista defiende el nuevo modelo tarifario. La ministra de Derechos Sociales, Yone Belarre, de Unidas Podemos, apoya la propuesta de Facua y de la OCU de adelantar a las 10 de la noche la hora Valle.
Un gobierno progresista como este tiene que estar en permanente estado de escucha, tiene que ser empático con la ciudadanía y con el malestar que se ha generado en torno a la factura de la luz.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos a comprobar cuál es el estado de la circulación hasta ahora en las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, dificultades de salida de Madrid en la A3 en Rivas y también por la A6 en el plantío. Mucha precaución en ese punto porque está bastante congestionada la vía. También tráfico lento en la M50 en Boadilla del Monte, dirección a esa A6.
¿Y qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. En principio la situación en general es bastante tranquila, así que nos tenemos que fijar en algunos puntos, como por ejemplo el paseo de la Castellana, entre la plaza de San Juan de la Cruz y la plaza del Doctor Marañón, afectando a vías transversales. Puntos más céntricos, como por ejemplo la Gran Vía, en sentido Plaza de España, un tráfico algo más intenso, o el norte del paseo de la Castellana, en sentido de salida, en esa conexión con la M30.
El tiempo.
Buenas tardes, Ainhoa González.
Muy buenas.
Si consideramos que el calor es malo, ¿se puede decir que ya hemos pasado lo peor?
Bueno, lo peor de esta semana, por lo menos parece que sí. Aún así, también te advierto que vamos a seguir por encima de los 30 grados lo que nos queda de semana. Mañana tenemos, es cierto, una pequeña tregua muy, muy pequeñita, que baje 1 o 2 grados. Bueno, hoy vamos a estar, en general, rondando los 35 en la capital, por ejemplo. Se pueden superar esos 35 en algunos puntos del sur, donde ya en estos momentos, en Villamanrique de Tajo, por ejemplo, están pasando de los 33 grados. Así que seguramente se rebasen esos 35. Pero en general, esa va a ser la máxima de hoy. Y mañana, pues que descienda ese par de graditos y estemos en 33, aún así vamos a seguir pasando calor. Y sobre todo lo notamos también en que comenzamos la jornada ya con valores que enseguida ascienden porque tenemos ya temperaturas tropicales, es decir, que no baja de los 20 grados el termómetro por la noche, y por eso en cuanto el sol empieza a tener más fuerza, pues sube enseguida la temperatura. En estos momentos ya decía que incluso están llegando a pasar por alguna décima los 33 grados en algunas localidades del sur. Estamos ya por encima, con 30-31 ya, en gran parte del territorio, excepto en la sierra. Y vamos a tener una jornada muy tranquila, muy parecida a la de ayer. Mucho sol, algún intervalo nuboso, nubes que sobre todo van evolucionando, ya se están viendo en el entorno de la sierra. No esperamos en principio que dejen precipitaciones, pero sí que allí sean más protagonistas. Y mañana, como decía, mañana pues ese ligero descenso no se va a sentir de madrugada. De madrugada vamos a tener la misma temperatura que la pasada noche. Y mañana con algo más de nubosidad, eso sí, sobre todo de cara a la tarde. Incluso no se descarta que al final de la jornada, ya durante la tarde, se pueda dar algún chaparrón. Sería más probable hacia el norte, en el entorno de la sierra, fruto de ese calor que se ha ido acumulando. Y como mañana baja el termómetro, es porque entra algo de aire más frío. Ese choque entre esas masas de aire de diferente temperatura, pues bueno, puede favorecer el que se desarrolle la nubosidad lo suficiente por la tarde como para llegar a ver esos chaparrones, que en cualquier caso van a venir muy bien.
Sí.
Porque además,
sí,
y no solo.
Un poquito el ambiente.
Efectivamente, y no solo para refrescar, porque no solo por eso, sino también porque recordemos recordemos que cuando estamos en estas fechas, sobre todo en el mes de junio, ya se empieza a notar la insolación es mayor, tenemos más horas de luz solar y sobre todo cuando tenemos ambiente anticiclónico y tanto calor acumulado, empiezan a dispararse los niveles del ozono troposférico, que es algo a tener en cuenta también. Así estos últimos días hemos tenido valores bastante elevados. Así que en cualquier caso, tanto también los contaminantes que están en ese aire que respiramos, bueno, pues vendría muy bien para refrescarnos y también para limpiar el aire.
Gracias, Ainhoa González. El tiempo en Telemadrid. 2:10 de la tarde. Escuchan Noticias 14 horas con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control técnico.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Seguro que te ha pasado. Sales de casa corriendo para llevar a los niños al parque y al llegar al portal te das cuenta de que...
No me lo puedo creer, todos los días lo mismo.
Te has dejado la mascarilla en casa, otra vez. Ahí, en la mesita donde la dejas todos los días, ¿verdad? Pues justo eso le pasa a Franz cuando saca a sus 3 perros a pasear por las calles de Berlín.
¡Die Maske!
Y es que lo que te pasa a ti, nos pasa a todos. Participa en la conferencia sobre el futuro de Europa. Un espacio inclusivo en el que podrás apoyar propuestas y debatir sobre nuestro futuro.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:12 de la tarde, anuncio importante para con la sanidad madrileña, para con los sanitarios. Se lo hemos adelantado aquí en Radio Televisión Madrid. Los 11.000 contratados durante la pandemia seguirán al menos hasta final de año. Begoña Alarcón.
Sí, de momento hasta el 31 de diciembre. En concreto, la Comunidad de Madrid renovará los 11.100 contratos extraordinarios que se hicieron el año pasado para hacer frente a las necesidades derivadas del COVID. Se prorroga a 1.102 facultativos de diferentes especialidades médicas, a 4.722 enfermeras y 3.300 auxiliares de enfermería. El resto corresponden a otras especialidades como celadores, fisioterapeutas, especialistas en laboratorio o radiodiagnóstico, entre otros. También se renueva a personal de limpieza y auxiliares administrativos. Además, se autoriza que los MIR que hayan finalizado su residencia en mayo puedan ser contratados en algunas especialidades médicas. Todo ello, ha dicho Isabel Díaz Ayuso en Twitter, para seguir reforzando las plantillas en los hospitales, en los centros de salud y el Suma 112. El COVID centra la gestión del Gobierno regional en funciones. Ayuso celebra que el Ministerio de Sanidad haya decidido dejar en manos de las comunidades la regulación de las restricciones.
Demuestra que el Gobierno de España solo acierta cuando rectifica y que no han sabido liderar en ningún momento la pandemia, pues están siempre rectificando constantemente, y que si me hubiera dejado atropellar por el Gobierno de España, ahora mismo en la Comunidad de Madrid hubiéramos cerrado el interior de los bares y de los restaurantes de manera insensata y sin basarlo, primero, ningún informe sanitario, pero lo que es más grave es convirtiendo en ley un consejo interterritorial que no lo es.
En Sol saben que la decisión de acudir a los tribunales ha sido determinante para el cambio de criterio de sanidad.
En esa interterritorial se dio barra libre a las comunidades para actuar como quisieran a la hora de fijar horarios, por ejemplo, de hostelería, pero aún no sabemos lo que va a decidir Madrid, si va a ampliar o no, especialmente para el ocio nocturno, que ya ve más cerca la vuelta a una actividad que lleva meses parada. No obstante, el consejero de Sanidad evita dar pistas, dice que es una cuestión técnica que tiene que pasar por Salud Pública. Palabras de Ruiz Escudero aquí en Onda Madrid, en el Buenos Días Madrid.
Nosotros, en cuanto tengamos el proyecto y esté validado por los técnicos de Salud Pública, lo pondremos en marcha. Ya el escenario de digamos que tenemos ahora con respecto al ocio nocturno después de la reunión de ayer, como es carácter de recomendación, lo único que tiene más que va a ser común en todas las comunidades autónomas va a ser la hora, con lo cual nosotros ahí ya cierto avance hicimos.
Mientras, la vacunación continúa en la comunidad y continúa a buen ritmo. Estamos ya vacunando a la franja de los 40 años, pero se está abriendo un frente que tendremos que resolver de aquí a no mucho tiempo. ¿Qué pasa con quien esté de vacaciones, esté fuera de Madrid y reciba la citación? ¿Podremos elegir la cita? ¿Podremos retrasarla? ¿Vacunarnos lejos de Madrid? Son todas estas preguntas a las que hay que dar respuesta más pronto que tarde y sobre las que también ha hablado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo. Sus palabras las ha recogido Fátima Sotorrío.
Poner la segunda dosis de la vacuna en los lugares de veraneo no debería ser un problema gracias a los avances tecnológicos, según el consejero de Sanidad en funciones, Enrique Ruiz Escudero.
Con absoluta seguridad que Madrid es la comunidad que más desplazados ha vacunado. Somos un sistema nacional de salud, esto es España, pero tampoco tendría que ser un problema que pudiese un madrileño que está de vacaciones, vamos a poner la Comunidad Valenciana, que es un destino muy importante de los madrileños, que pudiese recibir la segunda dosis.
Sobre el papel, según la previsión, y si todo sigue así, en pocas semanas se podrían empezar a vacunar a los menores de 40.
Aproximadamente cada 3 semanas vamos abriendo un nuevo grupo de edad. Nosotros esperemos que si la vacunación sigue a este ritmo y sobre todo si la recepción de vacunas es la que tiene que ser, que podamos hacerlo dentro de 3 semanas, empezar por debajo de 40.
De todas formas, Escudero avanza que la comunidad ampliará los puntos de autocitación para que los madrileños puedan elegir cuándo y dónde se vacunan.
Nos fijamos ahora en un punto concreto de la comunidad y seguimos hablando de vacunación porque con 74 habitantes y casi el 60% de ellos vacunados, Puebla de la Sierra es uno de los municipios de la Comunidad de Madrid que ya ha alcanzado la tan ansiada inmunidad de rebaño. Raquel Ruiz.
Sí, vacunados el 60% de los habitantes y sin ningún positivo, este pueblo de la Sierra Norte ahora respira tranquilo. Aurelio Bravo es su alcalde.
Tú ten en cuenta que lo que estábamos deseando todo el mundo es estar vacunados. Entonces, contra más vacunas haya, más tranquilidad hay en el pueblo.
Y es que para los vecinos de la Puebla no ha sido fácil compaginar la pandemia con el turismo. Nos lo ha contado Lucía, la responsable del refugio.
Cuando fue diciembre, que hubo un cambio radical, que el pueblo se llenó con tema de la enfermedad del COVID y falleció una persona, eso nos afectó muchísimo. Entonces, a partir de ahí, que la gente esté vacunada nos va a ayudar muchísimo, porque aparte cuidamos lo que es el pueblo y a la gente.
Mayor tranquilidad para los visitantes y también para los vecinos.
Pues un poquillo. Esto era motos, mogollón, coches, autocaravanas.
Sí, porque es una tranquilidad grande, porque como hay tanto eso y se mueren tantísima gente, pues estoy más tranquila.
En general, el plan de vacunación avanza a buen ritmo en la Comunidad de Madrid, donde el 26% de la población diana ya ha recibido la pauta completa.
Todavía en clave de sanidad, había hoy convocada una manifestación a las puertas de la Consejería del Ramo para protestar por la situación de la atención primaria en la región, especialmente la atención que se prevé en estos meses de verano. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Ayuso, abuso. Buenas tardes, Javier. Han sido las palabras más repetidas por las decenas de personas concentradas a las puertas de la consejería. Piden la apertura de los servicios de urgencia de los centros de salud clausurados en marzo y que no se cierren 41 de los 49 existentes con vistas al verano. Más inversión y personal al que Rosa López, del sindicato Súmate del Suma, ha puesto cifras.
En 600 médicas de familia, 159 pediatras y 2.000 enfermeros y el resto de categorías profesionales.
Personal necesario para evitar, según Jorge Aranda, trabajador del Servicio Madrileño de Salud, que un ciudadano tenga que esperar semanas para conseguir una cita con su médico de cabecera.
Es inadmisible que la gente pida cita en atención primaria porque lo necesita, porque está pasándolo mal, porque está enferma, y le den cita para dentro de 20 días, que le digan que ya le van a llamar. No, eso es inadmisible.
Está pasando, dicen, porque el personal requerido para asistir en otras instalaciones durante la pandemia no ha vuelto a sus centros de origen. Alma Blanco, enfermera, pone como ejemplo el centro de salud de Abrantes.
Cogieron y se llevaron a las médicas y médicos de centros de salud a IFEMA. Y hay muchos centros de salud donde estas médicas no han vuelto. Ejemplo de Abrantes, que antes de la pandemia tenía 16 médicas y ahora tiene entre una y tres, dependiendo del día.
Una falta de respeto, añade la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, Carolina Alonso.
Me parece que en plena pandemia pues es un poco falta de respeto y además viendo lo que sucedió el año pasado, que pretenda cerrar centros de salud en lugar de abrir o reforzar plantillas.
De momento para mañana, colectivos profesionales y ciudadanos anuncian más movilizaciones.
Y todavía en clave regional estamos pendientes de cuándo será la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la comunidad. Hoy hemos sabido que mañana se reúne la mesa de la Asamblea y previsiblemente a principios de la semana que viene habrá ronda de contactos de la presidenta con los diferentes grupos para fijar una fecha definitiva. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. La mesa de la Asamblea celebra mañana su primer encuentro en el que va a confirmar la constitución de los grupos parlamentarios y ese requisito abre el camino para que la investidura de Díaz Ayuso pueda celebrarse conforme a lo previsto por ella misma los días 17 y 18 de junio, jueves y viernes de la semana que viene. La presidenta de la Cámara, Eugenia Carballedo, convocará a partir de esa reunión a los 5 grupos parlamentarios para las obligadas consultas previas, una ronda que previsiblemente se hará el lunes. Pero la mesa tiene otras tareas pendientes: calificar las iniciativas ya registradas, una de ellas la comisión de investigación sobre la influencia del aeropuerto de Barajas en la pandemia que pide el PP. Si el PSOE hablaba ayer de comisión contraria al reglamento por no referirse a competencias regionales, el resto de la izquierda subrayaba hoy esa oposición. Mónica García, de Más Madrid en Telemadrid, y Carolina Alonso, portavoz de Unidas Podemos.
A mí me llama mucho la atención que el gobierno del Partido Popular centre su atención en el 0,09 de los contagios que han llegado a Madrid. Nosotros queremos centrarnos en el 99,9% de esos contagios. Nos queremos centrar en qué ha pasado en nuestras residencias, porque 7.000 madrileños y madrileñas mayores han fallecido en nuestras residencias.
Es un poco más la estrategia del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y de Isabel Díaz Ayuso de seguir haciendo la oposición al gobierno central desde la Asamblea, utilizando a los madrileños y madrileñas de rehén.
La otra iniciativa pendiente de tramitación es la comisión que reclama en este caso el PSOE para el control de los fondos europeos. En este caso el PP es el que la considera antirreglamentaria por estar planteada, dice, como comisión permanente legislativa y no como comisión de estudio.
Más asuntos. Madrid tiene un plan y lo ha presentado, el de recuperación, transformación y resiliencia, o lo que es lo mismo. Ha dicho cuánto dinero quiere del maná que llegará de Bruselas y para qué lo quiere. Las cuentas, Mar García, como suele ser habitual en estos casos, tiran al alza.
Es el Plan Madrid, 105 proyectos, 10 líneas de actuación, 12 proyectos llamados Tractor, todo por 3.900 millones de euros. Reconoce el alcalde José Luis Martínez Almeida que se ha tirado por lo alto, que no esperan que lleguen tantas ayudas de Europa, pero es lo que Madrid necesita.
Nosotros sabemos que no vamos a poder recibir los 3.900 millones de euros. Eso no va a ser un motivo de agravio desde el Ayuntamiento de Madrid porque, insisto, nosotros tendemos la mano porque somos conscientes de que es una oportunidad histórica o salimos entre todos con la ayuda de todas las instituciones y con la ayuda de la sociedad o no seremos capaces de gestionar.
Para adelantar los plazos, para borrar los efectos de la pandemia, sobre todo los económicos y sociales antes, para transformar Madrid en una ciudad más verde, digital y cohesionada, es un plan, dice la vicealcaldesa Begoña Villacís, a largo plazo.
Es un plan para Europa para los próximos 20 o 30 años y tenemos que ser conscientes de que este plan nos traspasa y nos trasciende a todos. Con ese espíritu se ha hecho este plan, con el espíritu de llevar a cabo estos proyectos, con el espíritu de que sean seguidas por los que nos sigan en este Gobierno y en los siguientes.
Ofrece el Gobierno de Cibeles lealtad a las Administraciones, pide un reconocimiento para los ayuntamientos. Son 3.900 los millones que Madrid espera poder recibir de Europa.
¿Y para qué reformas concretas quiere esos 3.900 millones de euros, Mar?
En lo más cercano, lo más inminente, podremos acelerar los plazos para poder renovar la flota de los autobuses de la EMT y Madrid quiere destinar 201 millones de los fondos europeos a construir 1.200 viviendas de alquiler social en 7 distritos: Carabanchel, Fuencarral, El Pardo, Latina, Tetuán, Vicálvaro, Villa de Vallecas y Villaverde. Y además acelerar, hacer más ágiles los realojos para Cañada Real. Santiago Saura es delegado de innovación.
Madrid Alquiler Social, que construirá más de 1.200 viviendas en 16 nuevas promociones destinadas al alquiler de protección pública en parcelas municipales. Y Madrid integra Cañada Real. Se aportarán viviendas para el realojo de 150 familias en situación de extrema vulnerabilidad y se ofrecerá además un acompañamiento intensivo durante el proceso de realojo y en la fase posterior, incluyendo medidas de activación social y laboral.
Quiere Madrid con estos fondos de Europa ser una ciudad que responda antes a las emergencias. 383 millones para un Madrid digital, 21 para una ciudad 5G con un centro operativo de ciberseguridad, 255 millones en aplicaciones móviles para mejorar la atención al ciudadano y habrá 70 millones para poder extender el teletrabajo, un modelo de teleasistencia también avanzada para personas mayores y con discapacidad. Todo esto se quiere hacer con fondos europeos.
Entramos en materia educativa. Ya ha terminado la EBAU. Los chavales han salido de los exámenes, unos más contentos, otros menos. Hay de todo. Hay polémica también por el examen de matemáticas. Ahora se lo contamos. Pero en Onda Madrid hemos querido hablar con ellos antes y después del último examen. Antes para saber los planes que tenían y después para saber si los han cumplido, si los están cumpliendo. Empezamos por el pre-examen. Gloria García Talavera, ¿qué planes tenían los chavales? Buenas tardes.
Buenas tardes. Después de jornadas muy intensas, de mucho calor y de nervios acumulados, hay ganas de terminar y de celebrarlo, aunque con planes muy variados, como vamos a comprobar.
Por la tarde seguramente nos vayamos a una discoteca y tal, con aforo reducido y pasarlo bien. Mañana tenemos viaje a Mallorca y tal de fin de curso.
Está la cosa para botellones. Aparte que no es un plan cómodo de hacer. Alguna vez que se ha hecho botellón No merece la pena arriesgarse para estar una tarde en la calle, que puedes estar en una terraza tomando algo, y es básicamente lo mismo al fin y al cabo.
Hemos quedado para tomar algo, que salimos ahora a las 11, que es nuestro último examen, por aquí cerquita, y bueno, estar un ratito juntos.
Sí pienso celebrar, pero luego, porque ahora mismo solo quiero descansar, ver películas, quedarme en casa.
Depende de cómo se dé ahora el examen que tengo. Pues me iré luego con los colegas de botellón a un parque de por aquí.
Recordamos que la policía estará vigilando las zonas más frecuentadas por los jóvenes para evitar estos botellones.
Pues vamos a ver si lo han cumplido. Vamos a ver qué están haciendo hasta ahora algunos de los que ya han terminado los exámenes. Campus de la Ciudad Universitaria de Madrid. Julio César Cobos. Julio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Estamos en Moncloa ya celebrando el final de la EBAU con cervezas. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal las sensaciones?
Muy buenas sensaciones, la verdad. La EBAU era fácil, yo creo, y para la carrera que necesito, que era un 12, yo creo que llego.
¿Qué carrera?
Telecomunicaciones, pero en inglés, que era un 12 con algo, y yo creo que llego, en la Politécnica.
Muy tranquilito, de momento cervezas, ¿volvéis pronto a casa hoy a comer, esta noche?
Ahora la verdad es que toca en plan, beber alcohol hasta tarde. Y luego ya volvemos a casa. Ahora que en el toque de queda toca aprovechar.
Vamos a buscar a amigas tuyas. ¿Qué tal la EBAU? Celebrando la hora, mejor ahora, ¿no?
Sí, ahora mucho mejor, pero yo no tengo tan buenas sensaciones como él. O sea, a mí me ha salido bastante peor yo de lo que me esperaba. He estudiado para más, yo creo. Pero
¿Qué quieres estudiar?
ADI Derecho.
¿Y cuánto? ¿No llegas al 12?
No, yo escribí la privada, pero aún así quería intentar pública, pero no llego, pero bueno.
Bueno, con las cervezas se olvida los
claramente
malos tragos. ¿Lo vais a celebrar hasta muy tarde?
Sí, bueno, sí, mañana de viaje y ya celebrarlo.
Sí, además sí. He oído que habéis organizado fiestas en Mallorca a propósito de la EBAU, que veis mucha gente, ¿no?
Sí, del 1 al 10 de Algarve vamos mucha gente, sí.
¿En casa qué habéis dicho? ¿Que a comer hoy nos esperan?
Bueno, sí, también, sí.
Hoy no, hoy
descansamos. ¿Y tú qué tal las sensaciones?
A mí depende del examen. Ha habido exámenes que han ido ahí a pillar, pero por lo demás bastante bien.
Bastante bien en general.
Bastante bien en general es la nota que se ponen los estudiantes, Javier. Así que de momento aquí buenas sensaciones y alegría en Moncloa.
Pues oye, nosotros que nos alegramos por ellos. Por cierto, para evitar que la cosa se descontrole, que una vez terminados los exámenes la tentación a que ocurra es más que notable, el Ayuntamiento ha preparado un dispositivo de seguridad antibotellones y antifiestas ilegales. Inmaculada Sánchez, portavoz del consistorio.
280 agentes más, controles específicos y patrullaje específico, tanto preventivo como en reacción por posibles aglomeraciones, tanto en la zona de Politécnica y Complutense, como también en la Universidad Autónoma, y además en paralelo seguiremos haciendo esos controles de alcoholemia que venimos haciendo a lo largo de los pasados fines de semana, específicamente en esas zonas cercanas a las universidades.
2:30 de la tarde, como les decía, en lo estrictamente académico ha habido polémica por el examen de matemáticas. Hemos visto a chavales salir muy preocupados del mismo, decían que había sido el peor de sus vidas, e incluso creen que lo han puesto así de complicado para bajar la media y por tanto bajar las notas de corte. Sobre el asunto ha hablado el consejero de Educación, Enrique Osorio. ¿Qué ha dicho Eva Prat?
Pues ha recordado el consejero que la Comunidad de Madrid no elabora los exámenes, sino que lo hacen profesores y expertos de institutos y universidades. En cualquier caso, esa prueba de matemáticas 2, ha dicho, estaba equilibrada en las preguntas y formaba parte de la materia dada en este curso. Dice Enrique Osorio que quienes evalúan tendrán en cuenta, no obstante, la dificultad de la prueba y cree que hay una manera de evitar toda esta polémica.
Si los alumnos que se examinaron en Madrid y que piensen que ese examen era especialmente difícil, pensaran que a ese examen se han enfrentado en igualdad de condiciones todos los alumnos de España, no habría estas críticas, porque las críticas que vimos ayer eran comparando con otras comunidades. Por tanto, nosotros hemos pedido mil veces al Ministerio que se intente hacer una EBAU más uniforme en España.
De cara al próximo curso escolar, Osorio insiste en que, aunque el documento del Ministerio establece las ratios del tiempo pre-COVID, en Madrid el número de profesores y clases se fijará de acuerdo a dos criterios.
En función de las circunstancias sanitarias y de las necesidades pedagógicas de los alumnos, de las que no hablamos desgraciadamente durante la pandemia, pero que han incidido sin duda alguna en los alumnos, normalmente los alumnos que tenían más problemas, en función de esos dos criterios fijaremos el número de profesores y el número de grupos. Estamos ahora en ello.
Han sido palabras de Osorio en su visita a las pruebas de la EBAU.
Y esta mañana el sindicato CESIF ha convocado una protesta de profesores frente al Ministerio de Educación. Exigen que se renueven los 40.000 contratos de refuerzo COVID y una reducción generalizada de las ratios de alumnos. Ángel García.
Ante las puertas del Ministerio de Educación, los profesores han pedido a la ministra Celá que se sienta a negociar.
¡Haz imposición!
¡Negociación!
¡No es de
una negociación colectiva que, según el sindicato CESIF, pasa necesariamente por el mantenimiento de los contratos de refuerzo COVID del curso pasado y una reducción de ratios en las aulas. Mario Gutiérrez, responsable de educación en CESIF, cree que sería inadmisible que no se aprovecharan para esto los fondos europeos.
Ahora mismo, por la mala praxis del Ministerio conjunto con las comunidades autónomas, están ahora mismo en peligro más de 40.000 docentes. Y, por supuesto, para nosotros, una de las claves es la reducción generalizada de alumnos por clase. Eso para nosotros es el inicio de toda mejora de la educación.
Y además de esos 40.000 docentes en peligro, CESIF calcula que habría que aumentar la plantilla de profesorado en un 15% en los próximos años. Y recuerdan que ahora mismo hay un 40% de interinos y una tercera parte de los docentes tienen más de 50 años.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
2:33 de la tarde, entramos en clave nacional, se abre una nueva brecha entre los socios de gobierno, esta vez a cuenta de la nueva factura de la luz, hace poco más de una semana que entraba en vigor y desde Unidas Podemos, que ha recibido bastantes críticas por sus posiciones sobre el recibo eléctrico antes de entrar en el gobierno, ya quieren cambiar el nuevo modelo, Flor Carazo.
Unidas Podemos ha expresado sus reticencias a las nuevas tarifas ante la reacción de los ciudadanos. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, apuesta por adelantar la hora valla a las 10 de la noche, como propone la Asociación de Consumidores Facua.
Un gobierno progresista como este tiene que estar en permanente estado de escucha, tiene que ser empático con la ciudadanía y con el malestar que se ha generado en torno a la factura de la luz.
La medida la apoya el ministro de Consumo, Alberto Garzón.
Es sencillamente una modificación, digamos, de carácter menor, pero que podría significar bastantes euros para la familia. Esto es algo que, además, también el Ministerio de Transición Ecológica ha solicitado a la CNMC, es decir, aquí no hay una diferencia.
La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha defendido la reforma del Gobierno. En Televisión Española ha asegurado que bajará el precio de la luz.
Primero estamos pidiéndole a la CNMC que haga su trabajo, que nos diga si hay algún comportamiento anómalo en el buen funcionamiento del mercado. Segundo, estas modificaciones nos van a traer ya un ahorro del 2,7 en la parte fija de la factura.
La solución al problema para Unidas Podemos es instaurar una empresa pública de energía. Insta a los socialistas a reconsiderar esta posibilidad.
Por cierto, más de 100 personas se han concentrado hoy frente al Congreso de los Diputados para rechazar la convalidación del decreto que obligará a contratar como asalariados a los conocidos como riders, los que nos traen muchas noches la cena a casa. El colectivo que ha liderado la protesta, conectado con el grupo parlamentario Vox, pide seguir siendo autónomos y exigen además la dimisión de la vicepresidenta Yolanda Díaz. La ministra defendía los derechos de estos repartidores desde la tribuna.
¿Me quiere usted decir que esos chicos y chicas que transitan nuestras calles son emprendedores? Yo le digo contundentemente que no. Mi opinión no tiene importancia, pero la de los tribunales españoles seguramente que sí.
Y la posible concesión de indultos a los presos del Procés sigue centrando el debate político y la llamada ayer de Pedro Sánchez a la magnanimidad para aceptar lo que él mismo negó en 2019 indigna a la oposición. Por primera vez, sin embargo, el presidente ha conseguido calmar las aguas en el seno de su partido, en el seno del Partido Socialista, y hasta Felipe González valora las intenciones del gobierno. La vicepresidenta Carmen Calvo alega hoy que los indultos son parte del juego de contrapesos de los tres poderes del Estado. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, la vicepresidenta Calvo anuncia que no tardarán los indultos y defiende en Televisión Española la posible concesión de esos indultos políticos como parte del juego de contrapesos del Estado de Derecho.
¿Por qué tienen las democracias el indulto? Porque forma parte del juego de pesos y de contrapesos de los tres poderes y ninguna democracia se ha desprovisto del indulto. Esto lo tiene que saber esta derecha que está enredando y confundiendo a la ciudadanía.
Es un argumento más para rebajar el rechazo social que ya cala de momento en el PSOE. El expresidente Felipe González ha pasado de rechazar los indultos a mostrarse comprensivo con las intenciones del gobierno para distender la situación.
Que la intención de distender y de recuperar la vía de la política es una intención más bien saludable, sin duda alguna. Pero recuperar la política significa recuperar que se respeta la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el ordenamiento jurídico.
Y no solo es Felipe González, también el exministro José Bono echa un cable a Pedro Sánchez en el país y se suma al cambio de discurso que ya hizo el extremeño Guillermo Fernández Vara hace 3 días. Salvo Paje y Lambán, en el PSOE se muestran comprensivos con la decisión y echan por tierra el vaticinio de hoy de los populares de una ruptura dentro del partido. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el portavoz nacional, José Luis Martínez Almeida, cuestionaban además la llamada a la magnanimidad de Pedro Sánchez a los ciudadanos.
Cuando el presidente del gobierno habla de magnanimidad, me gustaría saber si va también para ellos, para todas las personas que han tenido que abandonar su tierra, que son acosados en las escuelas.
¿Cuándo será magnánimo con el español medio? El español medio que todos los días se levanta simplemente para sacar su vida adelante y que además lo que hace es tratar de respetar en todo momento la ley y el modelo de convivencia que nos hemos dado. Y que con los delincuentes lo que hay que hacer es aplicar el Estado de Derecho. Y precisamente la mayor magnanimidad que hay en un Estado de Derecho, que nadie lo dude, es respetar la ley.
PP y Ciudadanos también cargaban hoy contra la ministra de Derechos Sociales, Jone Belarra, por defender que Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí puedan regresar a España en libertad. La ministra portavoz María Jesús Montero rectificaba a su compañera hace unos minutos asegurando que tendrán que responder ante los tribunales.
Por cierto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está de gira por Europa para intentar, por ejemplo, rebajar la tensión arancelaria que desató su predecesor en el cargo, Donald Trump. En la hoja de ruta no está parar en España, pero como se suele decir, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Por eso Pedro Sánchez irá a Bruselas a verse con el presidente estadounidense. Lo acaba de confirmar la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, en Televisión Española.
Estamos ajustándonos, pero va a ser el presidente. Llega de Costa Rica y rápidamente se va para Bruselas. Y nosotros valoramos mucho... Bueno, nosotros valoramos mucho que la administración Biden y que el propio presidente Biden hayan tranquilizado el planeta.
2:38 de la tarde, los que sean usuarios de Twitter sabrán que si hay algo que no escasea en esta plataforma es la desinformación. Es jueves y llega, como cada jueves, la hora de los bulos, bulos que desmentimos, como cada semana en La Bulería con los compañeros de Maldita.es.
La Bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Precisamente en Twitter se ha viralizado como real un supuesto tuit de Pedro Sánchez sobre el orgullo LGTB que el presidente del gobierno no ha publicado. Andrés Jiménez, buenas tardes.
Muy buenas, Javi. Es un tuit que dice, y te leo textualmente, en este mes del orgullo seguiremos luchando por un país con más gays, más lesbianas y todo eso. El tuit en sí choca mucho, pero como dices, no es de Pedro Sánchez, sino de una cuenta que lo parodia.
El problema está en que esas cuentas se ponen la misma foto de perfil y de portada que las personas que parodian, por lo que es difícil diferenciarlas.
Las fotos y los nombres de usuario, en este caso era prácticamente idéntico al del presidente del gobierno y solo cambiaba en una letra, así que salvo que estés muy atento, es muy fácil que te la cuelen.
El caso, Andrés, es que esta cuenta parodia ya es muy conocida y de hecho lleváis años desmintiendo algunos de sus tweets. ¿Cómo es posible que los usuarios de Twitter sigan creyendo que lo que escribe es que quien escribe es el presidente del gobierno, es Pedro Sánchez?
Sí, a ver, el usuario de Twitter como norma general sabe que en la plataforma pues hay cuentas parodia y muchos comparten los tweets a modo de broma. ¿Qué pasa? Que muchas veces se hacen capturas de esos tweets y se empiezan a difundir en otras plataformas como WhatsApp o Facebook, donde la gente pues no puede comprobar con tanta facilidad que se trata de una cuenta falsa.
Eso en cuanto al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, pero es que esto de las cuentas parodia también afecta a otros personajes públicos como por ejemplo a Amancio Ortega, ¿no?
Por ejemplo, sí, se movió mucho un tuit en el que criticaba supuestamente a los que se metían con él por las donaciones que había hecho. Y el problema, Javi, no son las cuentas parodia en sí, porque al final es humor, ¿no? El problema es cuando esos tuits se viralizan como si fueran reales.
¿Y qué se puede hacer para que no nos la cuelen con este tipo de bulos?
Lo primero es lo que decía antes, fijémonos siempre en el nombre de usuario porque es lo único que no pueden copiar. Otra cosa que nos puede servir es ese tick azul que indica que las cuentas están verificadas, como el caso de Pedro Sánchez. Y luego es muy importante también entrar en el perfil de la cuenta si sospechamos que el tuit puede ser falso, ya que estas cuentas suelen indicar en su biografía que son parodia.
Bueno, cambiando de tema, Andrés, durante la última semana muchas personas seguro han recibido un SMS de Iberdrola informando a sus clientes de que la nueva tarifa de la luz no les afecta a ellos. ¿Es real o se trata de otro timo?
Es justo lo que le preguntamos a Iberdrola y nos confirmaron que es real y que no hay de lo que preocuparse, que simplemente enlazaban a su página web donde informaban de los cambios en la factura de la luz.
Las sospechas sobre el mensaje llegaron porque ha sido recibido por usuarios que en este momento ni siquiera son clientes de Iberdrola. ¿Esto por qué?
Claro, la clave está en que podrían haber sido clientes anteriormente. En todo caso, hemos hablado con abogados expertos y nos dicen que el mensaje no tiene carácter comercial y que simplemente enlaza su página principal, por lo que no habría problema siempre y cuando, eso sí, la persona haya aceptado recibir publicidad en algún momento.
Pues queda claro, pero como decimos siempre, es importante sospechar siempre de los mensajes y los correos electrónicos que nos llegan en nombre de una empresa y no dar datos cuando no estemos completamente al 100% seguros de que son ellos de verdad. Gracias, Andrés.
A vosotros.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
2:42 de la tarde. Repasamos ahora la actualidad en algunos puntos de la región y empezamos en San Sebastián de los Reyes, porque allí siguen con la cuenta atrás hacia unos posibles encierros la última semana de agosto. Y por eso el gobierno de esa localidad urge a la Comunidad de Madrid a que dé el visto bueno a su protocolo sanitario para poder así comenzar con los preparativos de manera inminente. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. San Sebastián de los Reyes quiere comenzar con todos los trámites para poder celebrar esos míticos encierros a finales de agosto. Por ello, el ayuntamiento, gobernado por PSOE y Ciudadanos, le urge a la Comunidad de Madrid que se pronuncie ya sobre si van a poder celebrar esos eventos que, según dicen, repercuten con hasta 6 millones de euros en ingresos directos al tejido económico de la ciudad. El Ejecutivo Municipal presentó a finales de mayo un protocolo de seguridad para poder celebrar en el que se contemplan cuatro escenarios con diferentes medidas en cada uno, como la obligatoria distancia de seguridad o el uso de mascarillas. Por ello, el vicealcalde y concejal de Festejos y Seguridad, Miguel Ángel Martín Perdiguero, no ve motivos para que no les den el visto bueno.
Con este protocolo, que es muy duro, la Comunidad de Madrid no puede poner ninguna pega. Dependiendo de cómo estemos en agosto, habrá unas medidas u otras.
El consejero de Sanidad en Funciones, Enrique Ruiz Escudero, contestaba la tarde de ayer. Decía que los encierros son un espectáculo multitudinario peculiar, que la Dirección General de Salud Pública lo está analizando y pedía comprensión porque hay que tener en cuenta numerosas cuestiones.
Vamos hasta Alcorcón porque allí se refuerzan las actividades deportivas y al aire libre destinadas a los más mayores. Gratuitas serán si piden la tarjeta oro. ¿En qué consiste y cómo pueden solicitarla. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Es el turno de los mayores en Alcorcón. Después de más de un año sin poder realizar actividades con normalidad este verano, el Ayuntamiento ha preparado un programa especial para ellos. Las propuestas, en su mayoría, serán al aire libre, en los parques de la Ribota, La Paz y Los Castillos. Los mayores podrán ponerse en forma de manera segura y gratuita. Para eso necesitarán la tarjeta Oro, que este año incluye el pase a las piscinas. Natalia de Andrés es la alcaldesa.
Recordar a los mayores de la ciudad que la piscina de Los Cantos es gratuita para todas las personas mayores que dispongan de la tarjeta Oro.
Podrán solicitar la tarjeta Oro los mayores de 65 años, las personas con discapacidad y los jubilados. Para conseguir la tarjeta es necesario acudir de manera presencial a las oficinas de Los Cantos con cita previa.
Ponemos nombre a nuestras mascotas, a nuestros hijos, también a cosas como coches o motos, e incluso hay compañías que desde 24 euros te ofrecen ponérselo a una estrella. Pero ¿quién puede decir a día de hoy que ha puesto nombre a dos cráteres en Marte? Pues una joven investigadora de Getafe puede decirlo, Cristina Robas. Lo hace, lo ha hecho y les ha puesto nombre de mujer. Cristina Espina, buenas tardes.
Buenas tardes. Además, hablamos de unos cráteres especialmente importantes por su antigüedad, unos 4.000 millones de años, también por su tamaño.
El cráter Margulis tiene 180 kilómetros de diámetro y Roemer tiene 120, y por las características que contienen, que evidencian que se produjeron en su interior procesos de deposición y posterior erosión que podrían guardar algún tipo de relación con la presencia de agua en el pasado.
Robas está realizando su tesis doctoral sobre el antiguo ciclo hidrológico de Marte en el Centro de Astrobiología CSIQ-INTA. Allí descubrió que estos dos cráteres estaban sin nombre, por lo que se decidió a bautizarlos.
Para ello envié la propuesta a la Unión Astronómica Internacional y ellos evaluaron esa propuesta, en la que aparecían los nombres junto con datos de los cráteres, y finalmente lo aprobaron.
La Unión Astronómica Internacional establece que si tienen más de 50 kilómetros de diámetro tienen que llevar el nombre de célebres científicos, y sí, llevan nombre de mujer.
Y bueno, yo además pues quise dar visibilidad al trabajo de todas aquellas mujeres científicas que nos precedieron, poniéndoles nombre de mujer a estos cráteres.
Y así lo hizo. Se llaman Margulis por la influyente bióloga que dedicó su carrera a estudiar el origen y la evolución temprana de la vida, y Roemer por la astrónoma especializada en el estudio de cometas y asteroides.
Vamos hasta Villaconejos. La localidad es mundialmente famosa por sus melones, pero esta semana un aceite de oliva producido en ese pueblo se ha metido entre los 100 mejores del mundo. Jaime Domínguez, buenas tardes.
Buenas tardes. LOA 77 es el nombre del aceite de oliva ecológico de Villaconejos, que ha sido reconocido en el último certamen internacional sobre este producto celebrado en la ciudad suiza de Zúrich. En estos Óscar del oro líquido se ha impuesto en varias categorías, entre ellas la de mejor aceite español intenso y la de mejor aceite ecológico. La empresa Oleum Laguna es la encargada de hacerlo, aprovechando que la localidad tiene la mayor extensión de olivar ecológico de toda la Comunidad de Madrid. Su responsable, Pedro Laguna, explica cuál es su secreto.
Pues es un aceite de las variedades, un compás de las variedades Ojiblanca y Picual. Y bueno, la peculiaridad de este aceite es que hemos hecho una plantación de lavanda, planta aromática que sirve de cubierta vegetal, potenciando la biodiversidad y mejorando incluso los aromas del aceite.
LOA 77 se puede comprar directamente en la almazara que Oleum Laguna tiene en el polígono industrial de Villaconejos y en varias tiendas gourmet de la capital. Una botella de medio litro cuesta 26 euros.
Y empezábamos estas noticias 14 horas contándoselo. ¡Viva Rusia! Eso es lo que guardaba la caja que Luis García Berlanga, uno de nuestros cineastas más ilustres, depositó antes de morir en el año 2008 en el Instituto Cervantes. Cuéntanos, Sergio Rodríguez.
Hoy es jueves y si no hay milagro, al menos se ha desvelado el secreto. Este era el momento de apertura de la caja que anunciaba su emocionado nieto Jorge.
Y ahora veremos un poquito de lo que nos tenía guardado.
Y ahí estaba, un guión inédito titulado Viva Rusia, con el que se completa la saga formada por Patrimonio Nacional y Escopeta Nacional. Sería la segunda versión de Nacional 4, para entendernos, junto con un libro y una revista. Mariano Barroso, presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, leía un fragmento bromeando con David Trueba.
Y que Luis ha querido que lo enseñe yo. Se titula Viva Rusia. David no tiene director. Voy a leer la primera escena. Las dos primeras escenas son muy breves. Dice: aeropuerto de Barajas, pista, exterior día. Aterriza un avión. Luis José baja por la escalerilla, vestido con traje blanco y camisa oscura abierta de solapas. Lleva un brazalete negro y gafas de sol. Luce también un peluquín rubio.
Y dentro de los muchos actos del centenario berlanguiano, una invitación directa a los madrileños.
Los madrileños también van a poder disfrutar del mapa ilustrado El Madrid de Berlanga, que es un proyecto realizado en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, que sigue los pasos de Luis por los lugares que fueron emblemáticos para él en la ciudad.
Después, como en la secuencia final de Vivan los novios, han llevado el contenido de la caja a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, acompañados por una banda valenciana, interpretando 8 pasodobles, que Barroso les ha pedido que sean solo 5 por el calor.
Vecinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
Jefe,
porque yo, como alcalde vuestro que soy...
Yo no sé si os habréis enterado que el señor alcalde... Oiga, señor alcalde, cállese, déjeme a mí, déjeme a mí.
Y en fin, dejemos que el señor alcalde se explique de una vez, si le dejan.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
Soy Nieves Herrero. Frente a la violencia contra las mujeres, tolerancia cero. Ante cualquier amenaza, denuncia. Recuerda que el teléfono 016 es gratuito y no deja huella.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy jueves no te pierdas ni una canasta del último y definitivo partido de la semifinal de la Liga ACB de baloncesto. Desde las 10, en el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Valencia.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Llega al Teatro Amaya de Madrid, Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas, venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Onda Madrid, noticias 14 horas, Javier Mardomingo.
Nos hemos metido un poco en el terreno de Isabel García Regadera con Sergio Rodríguez.
Hombre, la información merecía la pena.
Sobre Luis García Berlanga y lo que guardaba la caja del Cervantes, pero hay más tiempo para la cultura, Isabel.
Aquí seguimos, sí, con la cultura. Pues mira, el Teatro Español presentaba esta misma mañana su nueva temporada con el lema Respira Teatro. Nos recuerdan cómo la cultura es el balón de oxígeno que nos está ayudando en estos tiempos difíciles. Natalia Menéndez es la directora artística del Teatro Español y Las Naves de Matadero.
De entre más de 1.000 proyectos presentados, 79 espectáculos sustentan el avance de esta nueva temporada, donde destacan 11 disciplinas teatrales.
Una temporada en la que por el Español desfilarán textos tanto de autores clásicos como contemporáneos.
La autoría contemporánea, con 31 autores y 27 autoras, se alía este año con los clásicos. A través de los 40 estrenos, algunos de los nombres son Juan Mayorga, Calderón, Pirandello.
Otros muchos nombres, y además también tendrán lugar la danza contemporánea, el flamenco, la música clásica o incluso la danza africana. Y todo ello además con una amplia oferta que abarca a todos los públicos.
Destacar la especial atención que procuramos al público familiar, teniendo en cuenta diferentes edades, bebés, niños y adolescentes.
También habrá lugar para el humor, para exposiciones y para todo tipo de actividades.
Se suman igualmente a esta programación las exposiciones donde destacamos El viaje sin fin de Colita, Colita Flamenco, los proyectos pedagógicos con talleres, residencias y encuentros con el público guiados por Espido Freire y Lorena Verdún, los recitales poéticos, las creaciones digitales o las nuevas ediciones de la revista Espiar a los árboles.
Y seguimos hablando de teatro, pero nos vamos a Alcalá de Henares. Allí arranca hoy su Festival de Clásicos, transformado en el Festival Iberoamericano del Siglo de Oro, en el que ya es su 20º aniversario. Jaime Moya.
casi medio centenar de eventos entre conciertos, charlas, exposiciones y ante todo teatro. Como cada año, las tablas de 10 escenarios repartidos por la ciudad revivirán durante todo un mes los clásicos del Teatro Nacional. Sin embargo, esta no es una edición más. María Aranguren es concejala de Cultura en Alcalá.
Un festival de teatro que cumple 20 años, que este año es un homenaje al Siglo de Oro y además al Siglo de Oro con la participación de Iberoamérica. Es una manera de tender puentes con nuestros vecinos lejanos, pero muy cercanos en cuanto a valores culturales, sobre todo unidos por la figura de Cervantes y de todo el Siglo de Oro.
Un Siglo de Oro que es una de las etapas más prolíficas del Teatro Nacional, tanto en la península como en los territorios de ultramar. Ahora, durante los meses de junio y julio, los teatros de Alcalá recuperarán obras de autores tan reconocidos como Lope de Vega o el propio Cervantes. Esta tarde se levanta por primera vez el telón del festival con la representación de El médico de su honra, de Pedro Calderón de la Barca, en el Teatro Salón Cervantes.
Más propuestas culturales interesantes. La Sala Berlanga se convierte en tablao de baile flamenco a partir de hoy y durante 3 días. Juan José Solana es el presidente de la Fundación SGAE.
Una muestra de danza que en esta ocasión ha programado el guitarrista Juan Carmona. La muestra tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de junio en la Sala Berlanga a partir de las 8 de la tarde. Van a ser 3 días de danza en los que disfrutaremos del arte de Ana Latorre, Hugo López, Pablo Fraile, Inmaculada Aranda, Antonio Molina El Choro y Lucía Álvarez, La Piñona.
Vamos, si te parece también, Javi, con una recomendación literaria. El escritor Rafael Caunedo, que ha sido colaborador nuestro en Onda Madrid, presenta esta tarde su nueva novela, El deseo de los accidentes. Lo hará en el espacio Ámbito Cultural del Corte Inglés y además se podrá seguir en redes sociales. Y estas son las pistas que nos da el autor sobre su libro.
El deseo de los accidentes es una novela de ambiente psicológico, digamos, ¿no? Domestic noir, en la que se muestra el lado oculto de un matrimonio. Ella es policía antidisturbios y él es profesor, y bueno, les meto en todo tipo de complicaciones, tanto emocionales como judiciales.
Subimos el volumen para escuchar a Así de Cars, que son parte del cartel del Festival Solidario Ciudad de la Raqueta. Coqui Martí es el organizador de este evento que, como otros muchos, el pasado año no pudo celebrarse.
Era un reto volverlo a sacar, aunque sea con aforo reducido y no en la situación ideal que quisiéramos, pero vamos a por esta 11ª edición, está claro.
Pues durante los meses de junio y julio, el ciclo ofrecerá, entre otras, las actuaciones, además de los Sidecars, que están sonando de fondo, de Despistaos, de David Otero, de No me pises que llevo chanclas, bueno, hasta Los Brincos, que el 25 y 26 de junio van a compartir cartel con Los Secretos, lo mejor del pop y del rock en español de todos los tiempos.
¿Tú qué eres más, de Los Brincos o de Sidecars, Isabel?
A mí me gustan los dos, sinceramente. Yo es que soy muy
no
retro.
Podrías elegir
no sé si quieres destapar algo relacionado con la edad, pero los dos tienen ahí un lugar en mi estantería de discos.
Y bien, ¿qué haces? Gracias, Isabel. Hasta mañana. Son las 2:57 de la tarde. Tiempo para repasar lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. La comunidad renueva los contratos de los sanitarios COVID.
Más de 11.000 médicos, enfermeros y técnicos de diversas categorías contratados como refuerzo por la pandemia seguirán trabajando al menos hasta el 31 de diciembre. El colectivo lo celebra, pero pide ir más allá. Julián Ezquerra, sindicato de médicos AMITS.
Bienvenidos sean las renovaciones, indudablemente no solo hasta el 31 de diciembre, lo deseable sería que mantengan estos contratos mucho más tiempo para dar respuesta a todas las necesidades asistenciales que tienen los ciudadanos de Madrid.
Pendientes de la vacunación en vacaciones.
El consejero de Sanidad en funciones, Enrique Ruiz Escudero, cree que con la tecnología actual no debería ser complicado coordinar las citas en la comunidad de veraneo.
Somos un sistema nacional de salud, esto es España, pero tampoco tendría que ser un problema que pudiese un madrileño que está de vacaciones, vamos a poner la Comunidad Valenciana, que es un destino muy importante de los madrileños, que pudiese recibir la segunda dosis.
Palabras del consejero en nuestros micrófonos, esperando también los planes para reabrir el ocio nocturno madrileño. Isabel Díaz Ayuso, presidenta en funciones.
Si me hubiera dejado atropellar por el Gobierno de España, ahora mismo en la Comunidad de Madrid hubiéramos cerrado el interior de los bares y de los restaurantes de manera insensata y sin basarlo, primero, ningún informe sanitario, pero lo que es más grave es convirtiendo en ley un consejo interterritorial que no lo es.
Y adiós a una EBAU con polémica.
Terminan 4 días de exámenes y nervios y hay ganas de celebrar. La policía ha reforzado la vigilancia para evitar botellones.
Tenemos muchas ganas porque después de todo el esfuerzo y todo el curso, además de bachillerato que ha sido bastante duro, pues está bastante merecido.
Muchos estudiantes, por cierto, se han quejado por la dificultad del examen de Matemáticas 2.
Es lo fundamental hasta ahora con Elia Fernández, que ha estado toda la mañana coordinando a la redacción de los servicios informativos de Onda Madrid. Patricia Fernández ha estado produciendo estas noticias 14 horas y en la técnica, como cada día, Quique Viso. Quedan unos segundos para las 3 de la tarde, unos segundos para que Javier Peña les cuente en Madrid Trabaja toda la actualidad del mercado laboral en la Comunidad de Madrid. Los de las noticias 14 horas lo dejamos aquí. El saludo de Javier Mardomingo. Hasta mañana.